una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios a Poetas y Locos, espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, literatura, música y mucho más. Es un verdadero gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM o también a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Gracias por sintonizarnos a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Hoy escucharás una entrevista con Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos, con quien hablamos sobre la subasta anual de este importante centro cultural vallartense. Platicaré con Iris Velasco y Eduardo Cortés sobre el nuevo Arte Museo Vallarta. También te compartiré una charla con Casiano, este artista que está realizando una valiosa labor social con la comunidad. Tendremos la presencia de la psicóloga Flor Fuentes Paniagua, quien hablará sobre la corresponsabilidad de tener animales en casa en la cápsula animalera de Sociedad Animal. Armando Rubio, especialista en fauna silvestre, nos hablará sobre el uso y abuso de insecticidas y su efecto en el entorno natural. El escritor Jorge Batis Orozco nos recomienda la serie colombiana Pecados Capitales. En la música y en el cine, Los Siete Magníficos. Y bien, ahora vamos a empezar el programa con nuestra amiga Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos, una institución que año con año realiza una subasta anual en la cual diversos patrocinadores acuden y participan aportando en especie para que en la biblioteca haya cosas para rifarse, servicios para rifarse, además de las tradicionales muestras de arte o obras artísticas que prestan o comparten algunos artistas. Por eso vamos a platicar hoy con Tania Mancha para que nos hable acerca de la subasta anual que se va a llevar a cabo en
3 de marzo, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Biblioteca Los Mangos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la entrevista.
Bienvenida por aquí a De Genios, Poetas y Locos, y gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco, Tania, ¿cuántos años ya llevamos con la Biblioteca Los Mangos y cuántas subastas?
Biblioteca Los Mangos empezó con las subastas inmediatamente después del primer año de su apertura, entonces ya estamos hablando de que esta es la subasta número 24 y claro que por tanto es toda una tradición ya que la gente espera y que al mismo tiempo es toda una tradición que muchos empresarios se suman a apoyar a Biblioteca. Entonces es el evento de recaudación más importante que a lo largo de la historia Biblioteca ha tenido pues para su mantenimiento. En esta ocasión, quiero reiterarle a la comunidad que pues Biblioteca Los Mangos es una asociación civil y que como a muchas personas, muchos empresarios, también se vio afectada fuertemente por la pandemia. Entonces, tenemos todas las esperanzas puestas en esta subasta más que nunca, pues para seguir operando y seguir brindando a la comunidad todos estos servicios que tiene Biblioteca. En este momento todavía estamos en fase de recepción de certificados. Todas aquellas personas que se quieran sumar pueden comunicarse con nosotros. Que cortes de pelo, masajes, restaurantes, noches de hotel, bueno, está abierto. Y por supuesto, la estrella de la subasta es el arte.
Claro.
Tenemos piezas de arte a precios muy accesibles de artistas de toda trayectoria, algunos con mucho renombre, algunos emergentes, de muy buena calidad, de muy buenas condiciones. Y pues es una gran oportunidad para aquellas personas que gustan, ¿no?, de comprar arte y al mismo tiempo ayudar a Biblioteca Los Mangos.
¿Cómo qué artistas van a estar presentes, Tania?
Tenemos a Davis Birks, que bueno, ya está exponiendo los museos más importantes del mundo. También vamos a tener a Ireri Topete, tenemos también a Ada Colorino, tenemos también a Marcela Bernal, tenemos también a Rogelio Díaz, bueno, es una lista muy larga. También tenemos a Marcela Lepe, hija del artista Manuel Lepe, que tanto conocemos, y tenemos a Josep Cando, tenemos a Arturo Flores, tenemos a Carmina Díaz, a Rebeca Santiago y a César Girón, pero también tenemos a Ramis Barquet. Tenemos esculturas de artistas de todas tallas y muy importantes. También tenemos a Vicente Rojo, que falleció el año pasado. Y ahorita estamos en una fase todavía de recepción de algunos trabajos. Y bueno, quiero aprovechar para decir que a diferencia de otros años que se hacía una convocatoria abierta a todos aquellos artistas que quisieran sumarse. En esta ocasión fue diferente porque también justo precisamente por la pandemia no vamos a poder hacer el ingreso a la sala general, va a ser un acceso más controlado, así lo indican las autoridades de salud, así lo recomiendan. Y bueno, sumándonos también al esfuerzo de controlar esta pandemia, es que estamos haciendo un formato diferente. Biblioteca Los Mangos en este momento cuenta con obra de su propiedad, una colección de biblioteca que va en esta subasta a ponerse a la venta, y por eso no se hizo como la convocatoria abierta como otros años. Sin embargo, pues si por ahí hay algún artista dispuesto a donar en su obra, nos toque la puerta y será muy bienvenido. También en esta ocasión vamos a tener en subasta joyería, que otros años no se había tanto pues metido como una cosa que vender. Este año también habrá joyería, hay escultura. Y bueno, esperamos que sea un éxito esta subasta, es nuestra esperanza, como ya les decía, y felices porque estamos recibiendo como todo ese cariño de la comunidad de empresarios que año con año se suman y dicen: yo apoyo Biblioteca, creo en el proyecto, y pues muy felices también al mismo tiempo, ¿no?, de recibir esa confianza y ese cariño.
Fíjate que me llama mucho la atención esta cuestión de que ya se esté ampliando un poco más el espectro, que hay artistas, en mi caso, yo buscaría una obra de Ada Colorina, que es una de las actualmente vivas máximas representantes del arte vallartense, digamos, en esencia, ¿no? Después hija de Daniel Inchaorregui, quien también gestó una especie de precedente en la historia de la pintura en Puerto Vallarta, Ada Colorina, que sigue con su herencia, y una serie de artistas, pero entre ellos son muy interesantes. Ramis Barquet, que también tiene obras en toda la ciudad y que la verdad es que sería un lujo tener una obra de él, pues a precios la verdad es que bastante, bastante accesibles. A mí me llama mucho la atención que cuando he venido en las diversas ocasiones que se ha hecho la subasta, hay paquetes regalados, literalmente.
Sí, aprovechen.
Regalados. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de acudir a la Biblioteca Los Mangos el día 3 de marzo a la subasta anual, vengan, porque en verdad hay cosas bien atractivas, cosas a un precio extraordinario y que les va a dar la satisfacción de obtener un servicio o un producto a buen precio, pero también la satisfacción de apoyar a una institución que desde hace un cuarto de siglo está promoviendo la cultura, generando comunidad y, por supuesto, aportando su granito de arena a la comunidad vallartense. Entonces, ahí está la invitación con Tania Mancha, y que pues que vengan, ¿no? Y también invitar, que por vengan, supuesto, a los patrocinadores, claro. Digo,
ahorita todavía se pueden sumar patrocinadores. Y también que vengan porque es un evento muy agradable, hay música en vivo, pueden tomarse una cervecita, consumir alimentos de restaurantes como La Tosca, Thierry, Tapas Barcelona, a precios también muy accesibles, y pasar un rato también en comunidad, que nos hace mucha falta estos vínculos, ¿no? Estos momentos en los cuales todos nos sumamos con un solo objetivo, y es apoyar a Biblioteca.
Fíjate que me llama muchísimo la atención el hecho de que la comunidad extranjera siempre ha sido muy receptiva a este tipo de eventos, y es muy padre, pero sería más padre que los locales, los nacionales, nos uniéramos a este esfuerzo, pues porque es parte de nuestra comunidad, parte de nosotros mismos. Creamos en nosotros mismos, porque es bien importante que como comunidad nos queramos, nos apoyemos y aportemos, porque a veces da un poco de tristeza de que el público extranjero, por ejemplo, acaba de abrir un museo Arte Vallarta, que tiene obra de artista local. Están rescatando el concepto del arte vallartense desde los orígenes, desde las raíces, pero son extranjeros los que hicieron esa iniciativa. Y de repente da un poco de tristeza que no sean mexicanos los que valoren el arte local, si lo valoren los extranjeros. Y aquí también pasa de repente, ¿no?, que hay mucho extranjero que tiene un gusto que aporta, que la biblioteca de hecho se hizo, ¿no?, con Berenice Starr y otros extranjeros. Cierto. Para hacerla, pues qué mejor que nosotros como vallartenses defendamos nuestra identidad y defendamos nuestras instituciones como la Biblioteca Los Mangos, porque la Biblioteca Los Mangos es de todos.
De acuerdo, sí, no, Biblioteca Los Mangos ha tenido ese sello, que es de todos. Hay historias muy bonitas donde la comunidad extranjera en Vallarta pareciera que por autonomía son siempre mucho más dispuestos a los donativos, porque culturalmente ellos en Estados Unidos tienen estas cosas de aportar como más en su cultura del día a día. Y bueno, pero aquí en Vallarta también tenemos muchas historias en biblioteca de niños que dan su mesada de 50 pesos como donativo por muchos años a biblioteca. Es bonito ver que los mexicanos y los vallartenses también nos sumamos con lo que podemos, digamos. Claro. Y también muchos se vienen a cuestión de voluntariado, también mexicanos. Y bueno, en este reconocimiento de que Puerto Vallarta es una comunidad multicultural, Yo creo que lo que hemos experimentado aquí en Biblioteca en los 3 años ya aproximados que van de nuestra gestión es que este es un espacio donde es muy fácil pasar de la multiculturalidad, que hay muchas culturas multi, a la interculturalidad, que esa es otra dinámica que aquí se puede dar en Biblioteca y la observamos, ¿no? Que es esta interacción entre esas diversas culturas. Y empieza a naturalizarse el hecho de que sí, habitamos en este mismo territorio y en función de, por ejemplo, de seguir teniendo este espacio vivo, activo, con actividades, no solo que ocurran actividades, sino que se aprovechen las actividades en estas dinámicas donde se encuentran, te decía, la comunidad extranjera, la comunidad de mexicanos. Nosotros realmente no tenemos como un criterio de decir quién más, quién menos. Tratamos de no ver eso. Siempre es muy bienvenido el apoyo. No tengo una estadística como tal, pero hasta donde logro percibir, sí, ahí vamos parejos, mexicanos y extranjeros pues apoyando a Biblioteca.
Muy bien, Tania. Pues entonces, 3 de marzo, a partir de las...
6 de la tarde, de 6 a 7 van a poder estar en la Sala Berenice, que va a ser una compra con precio fijo, pero muy accesible, y a las 7 de la tarde ya comienza lo que sería la subasta, con precios, bueno, ahí al mejor postor.
Que la verdad siempre son bastante buenos.
Esperemos que sí.
¿Quién martilla?
Va a martillar, como cada año, María José Zorrilla y Gary Thompson, de Galería Pacífica.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que acudan a la Biblioteca Los Mangos, no nada más el 3 de marzo, sino también todos los días. Hay actividades, hay un montón de cosas que ustedes pueden ver en la página web para que se acerquen y, como dicen, sigan manteniendo vivo este espacio. Gracias, Tania.
Gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Hablemos de la corresponsabilidad que implica tener animales en casa. Buenas tardes, habla Flor, de Sociedad Animal. Las condiciones de suciedad, descuido y abandono que llevan a los arrendadores y administradores a prohibir mascotas en los inmuebles no son convenientes para los animales, pero se puede resolver en un marco de corresponsabilidad, es decir, de contrato social. Veamos cómo. ¿Qué puede hacer el arrendador? Permitir la presencia de animales de familia, integrar en el contrato las condiciones mínimas para evitar las molestias de olor y ruido, así como el deterioro del inmueble. Mantener comunicación con el arrendatario e incluso algunos vecinos para asegurarse de que esas condiciones están siendo cumplidas. ¿Qué puede hacer el administrador del condominio? Impulsar un código de buenos vecinos, en donde no solo se traten consideraciones en cuanto a ruido por música, fiestas o trabajos de mantenimiento, sino también tenencia de animales de familia. En este código se especifica qué animales sí se permiten y cuáles no. El carnet de vacunación, que de detectar la tenencia de animales protegidos, se denunciará a la autoridad correspondiente, Profepa, en el caso de México. Avisos por mal olor y qué áreas comunes son permitidas para los animales, así como la obligatoriedad del uso de correas. ¿Qué puede hacer el cuidador del animal? Aquí no digo solo arrendatario, porque ser dueño de un inmueble no debería eximirnos de ser cuidadores responsables de los animales de compañía que elegimos. Las acciones que podemos implementar como cuidadores en realidad giran alrededor del bienestar y plenitud del animal. Que tenga un espacio suficiente, limpio, un área donde dormir, donde no pase frío, que no pase demasiado tiempo solo, especialmente si está enfermo o es muy nervioso. Tenerlo vacunado, monitoreado y esterilizado. Salir a pasear con él constantemente, alimentarlo adecuadamente y traerlo asegurado con correa en áreas comunes y públicas. Los animalitos nos dan mucha compañía y bienestar. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es tratarlos dignamente. Creo firmemente que al mejorar nuestro trato y responsabilidad para con los animales, mejora la interacción como sociedad. Gracias por escuchar. Soy la psicóloga Flor Fuentes Paniagua. Síganos en las redes Sociedad Animal. Bonita tarde.
Seguimos aquí en Ingenios a Poetas y Locos y hoy me encuentro platicando, voy a platicar con Iris Velasco, quien es gestora cultural, y Eduardo Cortés, quien es museógrafo, en un proyecto que se inauguró la semana pasada y que en verdad me pareció muy interesante compartírtelo, porque es precisamente uno de los aspectos o uno de los elementos, una de las instituciones que en verdad hacían ya falta en Puerto Vallarta. Y me refiero a un museo de arte en el cual se pudieran mostrar las obras de muchos artistas locales o exclusivamente locales y extranjeros que han dejado de alguna manera huella aquí en Puerto Vallarta. Y la idea con este museo, o lo que me encontré con este museo, es precisamente que se tienen obras originales, por ejemplo, de Manuel Lepe, de Ada Colorina, de Daniel Inchaurregui, del maestro Javier Lillo, entre otros, quienes han dejado pues plasmada, digamos, de alguna manera un estilo bien definido aquí en Puerto Vallarta. Pero mejor platicamos con Ix Velasco y con Eduardo Cortés, con quienes hablaremos acerca de este proyecto que no solamente se queda en un museo, sino también se queda en una asociación civil que tiene muchas actividades por hacer. Ix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Claro que sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, bueno, me gustaría que Lalo nos platicara un poquito más de la Asociación Civil Arte Vallarta. Es una asociación que lleva ya varios años funcionando, operando aquí en Puerto Vallarta, sobre todo en la zona romántica, dedicada a la promoción de las artes y la cultura.
A ver, cuéntame un poco sobre Arte Vallarta. ¿Cuánto tiempo tiene de creada y en qué consiste o cuáles son los objetivos principales?
Bueno, Arte Vallarta Museo es prácticamente nuevo, es lo más nuevo. El antecedente viene como Arte Vallarta, que es una galería que se encuentra en la zona romántica, en la calle de Pilita, 213. Y básicamente parte de ahí, porque es un centro de arte donde se promociona el arte como tal, y se montan las exhibiciones, y hay una tienda de suministros, y hay un teatro, y entonces es como un centro cultural, y bueno, partiendo de esa, de ese inicio, se busca, vaya, la dueña lo que busca es preservar todo este legado artístico, y dadas las relaciones que tiene con personajes como Ada Colorina, como Javier Niño, nace la idea de crear un museo para preservar este legado, desde el inicio de los artistas, de hace muchos años, que algunos ya no están con nosotros, pero que la mayoría está.
Está presente en sus obras.
Exacto, pero ya está físicamente, digamos, como personas, pero se busca preservar este legado. Y se dio la tarea de investigar cómo lo podía hacer, quién podía participar, y es algo loable lo que ella hace, porque mucha gente como local no lo hace, pero ella está decidida con todo, y aquí está, estamos aquí con esta institución, esta asociación civil, y ahí ya nos dará más detalles. Iris.
Sí, porque fíjate que me llamó mucho la atención, hace algunos días, previo a la inauguración, a la apertura de este museo, yo había venido aquí a la Colonia El Remanse a hacer algún reportaje, a cubrir algunas notas. Me llamó la atención observar unas pancartas pequeñas que estaban afuera. Y pensé, ¿a quién se le ocurre hacer un museo en una colonia popular alejada de la franja turística? Me llamó la atención, pero la verdad es que ya no indagué un poco más, porque ya ves, por andar con las prisas. Sin embargo, me llegó la invitación de este museo y recordé precisamente. Y vine, la verdad es que no con unas expectativas muy altas, realmente no sabía qué iba a encontrar. Sin embargo, la sorpresa fue francamente grata en cuanto entré a las salas del museo y empecé a ver obras originales de Barragán, por ejemplo, o de Daniel Inchaurregui, de quien poco se conoce, pero cuya obra es muy interesante. Obviamente, Manuel Lepe, Javier Niño, pues Ada Colorina, Tellosa, autores de la primera mitad o la segunda mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX aquí en Puerto Vallarta, cuando todavía no había o no se daba ese desarrollo exclusivo del turismo ni la influencia extranjera, lo cual en algunas de las láminas que están presentándose o que se encuentran en donde se presenta la exposición, que se llama Raíces Coloridas, habla acerca de un estilo de alguna manera muy auténtico en el cual se refleja pues un modo de vida, ¿no? Una forma de vivir relajada, tranquila y hasta cierto punto quizás hasta infantil en el sentido de lo naif, ¿no? En lo inocente, en lo puro, vamos a llamarlo de alguna manera. Y eso es algo que llama mucho la atención precisamente de autores como Manuel Lepe, pero también hay obras con una gran calidad, con mucha fuerza. ¿Cuál sería la corriente, por ejemplo, de Inchaurregui? Cuéntame un poco, Luis, porque Inchaurregui tiene una obra muy completa, ¿no? Que va, por ejemplo, me llamaba la atención que de las obras de Barragán, que son quizás un poco más rústicas, si pudiéramos llamarle de alguna manera, pasando por lo de Inchaurregui, que es un poco ya más compleja, ¿no? Toques un poco más fuertes,
Pero bueno, cuéntame por qué nos voy a entrevistar.
Claro que sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, recapitulando un poquito sobre la exposición, efectivamente la intención es hacer un recuento, una investigación pues exhaustiva sobre la obra de estos grandes artistas que son representativos para la ciudad, pues porque sabemos que de alguna manera plasman estos paisajes, estas postales que son bellísimas, ¿no? Sobre este patrimonio natural que tiene Puerto Vallarta, pero también plasman las costumbres, las tradiciones, los colores, la forma de vida básicamente que se vivía en la ciudad pues hace más de 50 años. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde reside el valor de estas piezas, además claramente de que han generado todo un estilo que se ha vuelto muy, muy representativo también de los artistas vallartenses, que han ejercido influencia incluso entre ellos. Y bueno, como bien lo mencionas, incluso el caso de Daniel Inchaurregui, vemos que pues es un pintor que se considera neoimpresionista, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos a partir de la luz, de la composición, del uso del color, de estas pinceladas que se consideran como sueltas, ¿no? Juxtapuestas, del uso también de la espátula como una de las principales herramientas de creación artística, pues logra generar estas visiones, estos paisajes preciosos sobre todo Río Juárez, ¿no? Son muy famosas incluso las lavanderas.
Claro.
El Gringo Gulch, que era en ese momento la zona donde vivían buena parte de la comunidad norteamericana. Entonces, pues es preciosa su obra. Sabemos que tiene una fuerte influencia en Ada Comodina, no nada menos es su papá.
Su hija.
Exacto. Entonces, así es como muchos de estos artistas se han influenciado entre sí. Incluso tenemos familias completas de creadores, de artistas plásticos, como son, por ejemplo, la familia de señor Javier Miño. Todos son incluso artistas. Entonces, la idea es justamente mostrar este valor artístico que tienen las piezas en cuestión compositiva, pero también cómo muestran este patrimonio natural y cultural de Puerto Vallarta, también incluso cómo existe toda una genealogía, ¿no? Y una serie de relaciones o vínculos entre estos artistas. Sabemos que ellos confluyen en una época donde buena parte de los artistas pues trabajaban de manera separada, entonces empiezan a crear estos espacios como son el Jardín del Arte, ¿no? Como son estos estudios donde se reúnen, donde comparten conocimiento, donde empiezan también a generar un movimiento artístico en aras también de crear un mercado para su arte, ¿no? Y proyectarlo a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es justamente lo que tratamos de rescatar con esta exposición Raíces Coloridas. Sabemos que va a ser de su agrado. Tenemos dos salas de exhibición. La primera sala es donde está la obra de estos artistas consagrados o de trayectoria. La segunda sala son artistas un poquito más recientes. Y bueno, estamos también expandiendo incluso la colección de esta segunda sala. Cabe señalar, Miguel, que este proyecto ha sido posible justamente a partir del préstamo de muchas piezas de los grandes promotores y coleccionistas de arte aquí en Puerto Vallarta. Me gustaría agradecer a algunos de ellos, al final, si tenemos oportunidad. También ha sido posible el proyecto en sí mismo gracias a algunas organizaciones de la sociedad civil no lucrativas y benefactores tanto de la comunidad americana como algunos de ellos también mexicanos. Entonces, pues bueno, es un esfuerzo conjunto de muchas personas, todos amantes del arte, todos, muchos de ellos artistas también, que bueno, finalmente se puede ver concretada en este museo.
¿Cuántas obras de cuáles artistas están presentándose aquí en el museo?
Claro, tenemos actualmente un acervo de unas 60 piezas. Los artistas, bueno, algunos de ellos ya los mencionaste, son pues consagrados, son Daniel Inchaurregui, Ramón Barragán, Javier Miño, Ada Comodina, Manuel Lepe, Jesús Botelo Telosa, también tenemos a Edgar Martínez y tenemos, bueno, artistas ya un poquito más contemporáneos como Tony Collantes, que de hecho tenemos una instalación artística suya aquí, preciosa.
En la puerta, ¿no? En la puerta del museo, pues, es de él, ¿no?
Así es, la sí, de la puerta y también la obra que tenemos en la alberca, que es una especie de pirámide invertida, muy interesante el nombre, entonces hace referencia a esta zona arqueológica que son los Huachimontones, entonces pues preciosa también su obra. Y bueno, hay un poco de escultura, vemos también óleos, acrílicos, tenemos pues esculturas móviles, tenemos arte conceptual, entonces hay de todo.
Fíjate que una de las cosas o de los temas que me llamó mucho la atención cuando vine esta vez a hacer la toma de fotografías fue que los artistas que estaban aquí invitados resintieron de alguna manera la ausencia de algunos otros. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos platicando sobre este tema.
Claro que sí.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos del uso y el abuso de pesticidas, insecticidas y herbicidas. Sí, así como lo oyen, aquí en México lamentablemente no tenemos la cultura del buen uso de estos productos químicos que ocasionan estragos muy severos al medio ambiente. Mueren muchas especies que son importantes para la polinización, para que se produzcan flores y frutos que nosotros aprovechamos, que es para nuestro beneficio propio. Y lamentablemente, con tal de matar una hormiga, un alacrán, una araña, pues se llevan, ahora sí que entre las patas, se llevan algunas especies que son muy, muy importantes, entre ellas las abejas, insectos palo, etc. Lamentablemente esto sigue sucediendo en México, no hay un buen control. La venta de estos productos es abierto, no hay un control del mismo y obviamente el abuso, que la gente piensa que mientras más usa este producto, más beneficio va a tener a su vida. Y lamentablemente resulta todo lo contrario. Así es que bueno amigos, yo los invito a que usen otros métodos de control como el biológico. Sí, investiguen en las redes sociales control biológico de algunos animales que son perniciosos para nosotros, que son de importancia médica, etcétera, y busquen este método, ¿no? O sea, entre ellos tenemos a una lagartijita, chora, cuiza, les dicen, que es un excelente controlador biológico de, pues, algunos animales que sí nos pueden ocasionar algún daño, ¿no? Pero bueno, así es que bueno, igual los invito a que no hagan uso de estos productos. También le afecta a su salud, ya que tiende a depositarse en nuestro organismo y para eliminarse tarda muchísimo tiempo, si es que nunca se llega a eliminar. Así es que hagan un uso adecuado, por favor, y no al abuso de estos productos. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Y seguimos aquí en De Genios a Poetas y Locos, platicando con Iris Velasco y con Eduardo Cortés, hablando acerca de este pues maravilloso museo en el cual nos encontramos y que pues nos ha dejado ver parte de las obras originales de algunos de los o de quienes promovieron el arte desde hace más de 50, 60 años aquí en Puerto Vallarta, generando un estilo propio y con una identidad muy particular. Pero platicábamos acerca de que en la ocasión que vine, los artistas que estaban aquí presentes y también en alguna cartulina donde se hicieron comentarios, mencionaban que hacían falta algunos autores, entre ellos, por ejemplo, que también me llamó mucho la atención que no estuviera presente Daniel Lechón. Daniel Lechón como uno de los artistas fundamentales que retrató la imagen de Puerto Vallarta desde una manera quizás muy rústica, recordándome un poco a la señora Catalina Montes de Oca, quien hacía una descripción muy interesante acerca de las lavanderas del Cuale, de cómo era el entorno de la vida de ese entonces. Y Daniel Lechón hizo, por ejemplo, hay muchas de sus obras que son las lavanderas, que hemos tenido pocas, muy pocas oportunidades de ver su obra aquí en Puerto Vallarta. Una fue allá en la Biblioteca Los Mangos, duró un tiempo, pero después se retiró porque eran obras privadas. Pero, por ejemplo, aquí decían que hacía falta, por ejemplo, Juan Pueblo, uno de los que mencionan, Pedro Tello, Edith Palombi, Angelín Kiva, Joaquín Rodríguez, Marta Gilbert, por supuesto, Rogelio Díaz, Francisco San Miguel, Ed y Berenice Starr, Rogelio Lepe, Irene Topete, Fernando Sánchez, bueno, entre muchos otros que, bueno, se extraña su presencia. Pero más bien platícame tú, ¿qué pasa con estos artistas? ¿Se les invitará? ¿Cuál es el proyecto inicial?
Claro que sí, Miguel. De hecho, comentábamos el día de inauguración que hemos estado en pláticas con algunos de los actuales propietarios de estas colecciones, porque hay que entender también pues que muchas de estas piezas pertenecen a acervos o a colecciones privadas. Entonces, justamente estamos realizando una labor de gestión, de acercamiento con estos coleccionistas, que muchos de ellos también son familia de los mismos artistas. Tal es el caso, por ejemplo, de Daniel Lechón, donde hemos estado en pláticas con la señora Elena Lechón, para invitarla a sumarse a este proyecto. Entonces, hay que pensar también que este proyecto es un proyecto que es posible gracias a la suma de esfuerzos, a la intención de muchas de estas familias y pues herederos, ¿no? De una manera de este legado de estos grandes artistas, por darle vida todavía a estas obras y permitir que las futuras generaciones los conozcan y de esta manera también enriquecer pues este espacio, ¿no? Entonces, sí, es el interés también del museo de continuar esta labor de gestión, de incrementar la colección, pero también de generar un espacio para reconocer a estos artistas y darle este justo valor y reconocimiento a su trabajo, ¿no?
Entonces, ahora que mencionas acerca del trabajo de muchas personas, me llama poderosamente la atención que fue la comunidad extranjera principalmente, de acuerdo a lo que observé, que es la que se dedicó a la consolidación de este proyecto, empezando desde las instalaciones, pasando por las colecciones privadas. Y eso me parece muy valioso porque nos damos cuenta que esta comunidad extranjera que reside en Puerto Vallarta refleja, creo que, un cariño y una preocupación por preservar parte de la obra y parte de la esencia de este pueblo.
Así es, como bien lo dices, muchas de estas iniciativas enfocadas a la promoción de las artes y la cultura generalmente surgen desde la sociedad civil organizada, y muchas de estas organizaciones justamente están presididas o dirigidas por una comunidad de residentes de Vallarta, pero que son de origen extranjero. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, justamente sucede de esta manera. Arte Vallarta Museo es una asociación civil y también un centro de artes, pues, bilingüe, que se enfoca justamente a la promoción del conocimiento de las artes y la cultura local, que surge justamente en aras de promover la cultura vallartense, y actualmente está dirigida por Natalie Herling. Ella es antropóloga cultural e investigadora, también historiadora de, sobre todo, la gastronomía mexicana. Es una de sus líneas, y está administrada actualmente también por Alan Ross. Tenemos también a algunas organizaciones como PB Shares y personajes como Elroy Quinroy, Robert Howell, Robert Cham, los señores Frank y Gail Rudin, que son de nuestros principales benefactores. Entonces, como bien lo mencionas, son, pues, amantes del arte, apasionados del arte, que han vivido en Puerto Vallarta, que ya son parte realmente de nuestra comunidad, y que toda su vida se han dedicado a auspiciar, a apoyar artistas y ahora también a promover espacios como este. Yo creo que es una labor muy valiosa y, pues, esperamos que sigan siendo parte también importante del proyecto. Sin embargo, me gustaría remarcar que la intención también es que este proyecto se vuelva un museo comunitario. Por eso hemos estado también haciendo acercamientos con la comunidad de la Colonia El Remanso. Ya hemos tenido algunas pláticas con la presidenta de vecinos, y la idea es que la comunidad se involucre también en nuestras actividades, tanto participando en los talleres como viniendo a recorrer este espacio de exhibición y, bueno, siendo partícipe básicamente de toda nuestra programación cultural que vamos a tener.
Esa parte me parece francamente valiosa, porque decidieron salirse de la zona romántica, que, digamos, de alguna manera es como una zona de confort, donde tienes de alguna manera garantizada la llegada de personas, y traer el museo a una colonia popular donde realmente se necesita, ¿no? Donde quizás desde hace tiempo ha habido o se han intentado hacer intervenciones. Por ejemplo, una de ellas es lo del Centro Universitario de la Costa, cuando trajo una serie de escultores extranjeros para poner obra en las colonias y que esas comunidades empezaran a tener un contacto un poco más cercano con el arte. Y ahora que aquí colocan este museo en el Remanso, digamos, un lugar prácticamente escondido, aunque no inaccesible, pero sí te genera, primero que nada, pienso yo, empieza por elevar un poco la calidad de vida y del lugar o de la colonia donde se está colocando, porque aparte de ser un lugar limpio, espacioso, en el cual de alguna manera la cultura se irradia, y cuando tienes un lugar en donde hay difusión o promoción de la cultura, esto se va contagiando poco a poco, y si la comunidad la adopta como tal, creo que se empieza a hacer una labor social muy importante que creo que necesitamos todos. ¿No crees así, Eduardo?
Es curioso, y qué bueno que lo mencionas, porque la misma gente que nos ha visitado, los vecinos sobre todo, de repente les da miedo entrar, ¿no? Entonces tienes que andarlos jalando e invitando a que pasen. Y afortunadamente, te puedo decir que la mayoría que nos ha visitado son niños. Entonces, eso es lo importante, promover la cultura y que los niños se sientan interesados y se la pasan felices subiendo, bajando, y, pues, bueno, la única condición es no tocar. De ahí en fuera pueden subir, bajar y tomarse fotos, y eso es lo padre, ¿no? Promover la cultura, como dices, en una colonia que, pues, si bien no es tan turística, sí es de las más antiguas y las más locales, ¿no? Entonces, eso está padre. Es la intención primordial del museo, vaya.
Fíjate que es quizás una de las labores que muchas galerías, de alguna manera, de arte, obviamente son privadas, pero que también creo deberían hacer, fomentar que la gente local venga, si quieres no para comprar, pero sí para que se sensibilice, ¿no? O al menos tenga una idea más cercana de lo que es el arte y cómo el arte siempre, me parece, de una u otra manera te transforma. Y transformar la mente a través del arte creo que te lleva a transformar los entornos donde vives.
Exacto, exacto. Y parte de eso es que, por ejemplo, todos los vecinos pues tienen entrada gratuita, ¿no? O sea, eso es padre para ellos, porque luego precisamente no vienen por eso. ¿Cuánto me va a costar entrar, no? Entonces, aquí la entrada para los locales es gratuita, los del Remanso. Y sobre todo los proyectos que se tienen de hacer talleres y de no sé, enseñarlos a pintar, como involucrarlos de alguna forma, pues para generar también este gusto por las artes y que, bueno, pues que no nada más haya una hada colorina, por ejemplo, en este tiempo, sino que haya en un futuro muchas más, ¿no?
Es vecina también trata de acá, de Paso Ancho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuándo empiezan los talleres? ¿Cuándo empiezan las actividades para el público?
Bueno, vamos a estarles compartiendo nuestra programación cultural a través de nuestras redes sociales. Nos gustaría compartirle, Miguel Ángel, si nos permites.
Claro, adelante, por favor.
Nuestra página web es artevallartamuseo.mx. Igualmente nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Arte Vallarta Museo. En estos espacios vamos a estar compartiendo, como te decía, actividades relacionadas con formación artística, como son estos talleres. Eventualmente vamos a empezar a tener algunos eventos culturales, como son conciertos, sobre todo, enfocados sobre todo a las artes escénicas, música, danza, teatro. Y pensamos también en el área de la tienda, pues tener un acervo bibliográfico que puede ser de libre consulta. Va a estar enfocado sobre todo también a un poco la historia de Puerto Vallarta, estudios culturales, historia del arte y historia regional. Entonces van a poder conocer sobre estos temas. Y actualmente estamos abriendo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Únicamente cerramos los martes. El resto de la semana pues son más que bienvenidos. Y pues podemos proporcionarles también nuestro correo electrónico en caso de que tengan alguna duda, quisieran agendar algún grupo, alguna visita guiada. Este es info@artevallartamuseo.mx. Igualmente nos pueden llamar también a los teléfonos 322-2221-126. Y bueno, pues nada, los esperamos. Ojalá que puedan venir muy pronto y más que bienvenidos.
Hay una en el centro, ¿no? Una oficinas de esta institución. Ahí hay que se realiza.
Esa es la galería. Ajá. Esa es la galería y dentro de todo, como mencionaba anteriormente, hay una tienda de suministros para cerámica, para pintores, o sea, todo lo que se necesite para en cuestión de suministros. Pero también se imparten clases de lo que quieras, de cerámica, de español, de clases de español, de acuarela. Contamos con una muy buena selección de maestros, que eso es lo importante, ¿no? Que vienen, disfrutan su trabajo y lo enseñan a los que estamos interesados. Está la galería, que es la que promociona pues, los artistas contemporáneos, como Tony Collantes. Y bueno, hay un teatro también que se utiliza para obras de teatro o pláticas. Estamos dando unas pláticas sobre México explicadas en inglés para el turismo extranjero que de repente está medio desconectado del país, todos los martes. Entonces, es una serie de actividades culturales enfocadas a la enseñanza y al gusto por las artes.
Muy bien, pues ahí está la invitación a este nuevo espacio cultural aquí en Puerto Vallarta, de estos que hacen falta para que la comunidad pues se llene de otras de otra información, de otro contenido que les pueda llevar a mejorar su vida. Gracias, Iris.
A ti, Miguel Ángel, por el espacio y pues nuevamente les reitero la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Eduardo Cortés, gracias.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu espacio.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con una artista jamaiquino-vallartense, aunque haya más pata salada que otra cosa precisamente porque lleva ya 32 años aproximadamente aquí en la ciudad y bueno, pues se ha caracterizado por ser una artista que no solamente ofrece una propuesta muy interesante de música, sino también porque se ha caracterizado por ser un hombre espiritual, un hombre de familia que gusta de fomentar el amor a la tierra y lo hace a través de la creación o la producción de sus propios productos. Pero les quiero presentar a Cassiano Smith, quien ya se ha convertido en toda una figura y con quien hoy quiero platicar para que nos hable un poco acerca de su vida, de su desarrollo y de cómo ve a Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Cassiano?
Qué gusto estar aquí. La verdad, gracias por la invitación y pues ahí seguimos después de varios años.
Llegaste en 1990, ajá. Cuéntame un poquito sobre tu llegada y cómo te fuiste adaptando a la tierra vallartense y por qué te quedaste en Vallarta.
Pues la verdad es que Vallarta en sí es muy similar a Jamaica, la gente muy amable y el clima también es muy similar a Jamaica. Fíjate que allá en Jamaica yo crecí sembrando mi propia comida, ¿no? Y aquí sigo haciéndolo, ¿no? Como ustedes saben que siembro mi propia comida, no me gusta usar fertilizantes ni nada de eso, es una forma, un estilo de vida que también le enseñé a mis hijos y ellos también les gusta comer sano también. Yo llegué aquí en el año 90, yo estaba cantando en Jamaica y llegó un señor que era el director de un hotel y me invitó aquí a México. Llegué aquí y empezó a trabajar allá en Nuevo Vallarta, en este entonces era el Hotel Paraíso Radisson, y creo que se llama Occidental Grand ahorita, no me acuerdo. Y también fue director de entretenimiento del Hotel Sierra Radisson, que ahorita es el Hard Rock en este entonces. Pero me gustaba cantar, ¿no? Entonces mandé un demo a un amigo mío que trabajaba en Christine's, que se llama Pepe Vargas, y él lo mandó con Héctor Martínez, que él también fue uno de los directores de la academia después. Pero en este entonces él fue un director de EMI Music, de Capitol Records. Y me firmaron un contrato de 4 discos, y empezó con el primer disco, que se llamaba Cucaramácara, y el sencillo que pegó de eso era Ay Cosita Linda Mamá Soñaba. ¿Recuerdas esta canción?
Claro.
Pegó mucho, y la verdad ahí eso me abrió la puerta para muchas cosas.
Tú te abres la puerta en eso, pero tú te quedas en Vallarta ya a vivir. Te encuentras una Vallarta. Cuéntanos un poco acerca de este enamoramiento de la ciudad y cómo te has desarrollado, porque también entiendo que haces cosas para Vallarta.
Sí, sí, me enamoré de Vallarta desde el principio. Yo trabajé con muchos eventos en este entonces. Como sabes, me quedé aquí, me casé aquí, mis niños nacieron aquí. Hice varios eventos, trabajé mucho con Vallarta Opina, de los eventos que manejaba el señor Reyes Brambila en Paz Descanse. Había un evento, se llama Terry Fox, que era para reunir fondos para niños con cáncer, que en este entonces la embajadora era Lynn Benoit, era una francesa, era la representante de la embajada de Canadá aquí en Vallarta. Y aparte de eso, apoyé muchos proyectos, escuelas. Me acuerdo una escuela que estaba en La Floresta, que estaba en muy malas condiciones en este entonces, y trabajamos apoyando la escuela para hacer los baños, para hacer las jaulas y todo eso. Y ahorita, hoy en día, tengo un proyecto que se llama Salva un Ángel, donde estoy apoyando, enfocando mucho a niños de Talpa, de Allende también. Vallarta en sí, para mí, es mi segundo lugar. Cuando llegué, hoy es mi primer lugar, ¿no? O sea, tú sabes, ¿no? Ya pasó 30 años aquí, ya me siento pata salada. Y como te comenté, uno como artista creo que tenemos una responsabilidad un poco más que una persona normal. ¿Por qué? Tenemos la forma de convocar la prensa, tenemos la forma de convocar a la gente, tenemos una voz que es un poco más fuerte, y realmente somos uno. Y cuando llegamos a un nivel de poder también apoyar gente, tenemos que hacerlo. Entonces los proyectos siguen. Este evento que estamos haciendo es parte de ese proyecto. Vamos a dar dinero también a la casa hogar, La Esperanza, que es una casa para apoyar mujeres que han pasado por situaciones muy feas, ¿no? De violencia familiar. Jalisco y Nayarit tiene los niveles de índice de familiar de violencia más alto a nivel república. No hablan de eso, la gente no habla de eso porque es de vergüenza, pero es una situación muy real. Y una forma de apoyarlos es a través de estos conciertos. Este concierto también va a apoyar a eso.
Hay un tema bien interesante que me llama la atención que también estás desarrollando, ¿no? Esta cuestión de buscar generar nuestros propios productos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay cosas tan naturales. ¿O cuál sería la idea de que generemos productos como tú que siembras tus hortalizas?
Sí, yo siento que nos están envenenando. Imagínate una taza de Coca-Cola tiene 21 cucharadas de azúcar. O sea, de eso estamos creando un ambiente para tener diabetes, para tener problemas cardíacos después, ¿no? ¿Por qué crees que el COVID llegó y tú puedes checar la mayor parte que donde pega es la gente que no está muy sana, la verdad? Emocionalmente y mentalmente. A un tribu en Jamaica, pues no le digo tribu, pero es un movimiento de rastas. Y los rastas en Jamaica ninguno están vacunando. Y los ves sanos. ¿Y por qué? No andan consumiendo azúcar, no andan consumiendo sal, están y siembran su propia comida. Hay muchas cosas que comemos, que lo comemos en las tiendas, que tú ves, no puedo decir los nombres, que están procesados. ¿Cómo es posible que tú puedes tener algo que se guarda y se puede guardar 4 o 5 meses y no le pasa nada? ¿Qué es lo que ponen ahí para que pueda hacer eso? ¿Qué va a pasar cuando tú comes este lata de cosas, esta cosa que está con plástico por 4 o 5 meses? Te lastima, te daña. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene Vallarta? Vallarta tiene la ventaja que tenemos sol, tenemos agua, tenemos luz. Podemos sembrar nuestra propia comida. Jitomate, perejil, sandía, pepino, todo eso. Así crece ahí sin ningún problema. Entonces, la idea es invitar a la gente a hacer eso. Yo siento que viene una escasez de comida muy pronto. Y yo siento que está hecho de un plan de las grandes empresas de poder controlar eso. Yo siento que tú lo puedes checar, están almacenando semillas, están poniendo los GMOs donde modifican las semillas para que cuando tú las siembras no nacen. ¿A qué fin? Están en control. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que despertar, abrir los ojos ya, porque a un plan para mantener y dirigirnos a una forma donde nos mantienen enfermos, nos pone en una situación donde esta enfermedad crea un negocio, porque es un negocio. Cuando tú te enfermes, vas a consumir productos. cuando consumes productos es dinero para ellos. Entonces, una forma de empezar a hacer eso es sembrar tu propia comida. No requiere tantas cosas. Oye, lo pones el agua, lo vas poniendo fertilizantes naturales de estiércol, de gallina, de conejo, de borrego. O sea, muy fácil de hacerlo. Entonces,
incluso tu propia residuos orgánicos.
Así es, ¿no? Haces tu propio así, las cáscaras de huevo, de plátano, o sea, todo de plátano genera muchísimo potasio, o sea, todo eso lo puede hacer. Entonces, yo les invito a la gente a empezar a hacer eso. Todo el mundo tiene un patio o tiene un balcón donde puede poner una maceta con cosas, ¿no? Y no hay nada más importante de cuando tú pruebas un jitomate que tú sembraste. Aunque está chiquito, aunque está pachicha, aunque está feo, es como, es el mejor, ¿me explico? Entonces, la verdad es que invito a la gente a hacer eso.
Yo creo que es muy importante este tema porque, sobre todo hoy en día, que nos dimos cuenta con la pandemia, lo vulnerables que somos, pero sobre todo lo importante que es cuidar nuestra salud y empezando precisamente por cultivar nuestros propios productos.
Así es, estoy de acuerdo y realmente se presta a hacer eso en este clima que tenemos. No estamos en Colorado donde está 10 bajo cero. O sea, estamos aquí en Vallarta, hay viento, hay aire, hay humedad, hay suficientes condiciones propicias para hacer todo eso.
Muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos para el programa y esperamos encontrarnos pronto.
Ahí nos vemos pronto.
Gracias, hacemos una pausa y continuamos.
Y bien, es así como llegamos a la parte final de Genios, Poetas y Locos. Ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien nos comparte su opinión sobre una serie colombiana. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión pretendo hacer una recomendación muy temeraria. Quiero recomendarles una serie colombiana que se llama Pecados Capitales. Es una serie que tiene una muy buena dosis de humor, tiene también mucha superficialidad que suele acompañar siempre ese tipo de series. Es una especie como de reality show dentro de la serie. Un tipo en un estado terminal, como no tiene heredero, si tiene una gran fortuna, decide ir a la casa, a su hacienda, a una mansión, a los familiares pocos que tiene, un par de hermanos y sus sobrinos, para ver quién se merece realmente una herencia y manejar sus negocios. Dentro de esa historia prepara unos juegos a veces medios simples, a veces más interesantes, pero bueno, como los colombianos suelen hacer, hacen mucha cita literaria. Se habla de Alejo Carpentier, se habla de Dostoyevsky, se habla de Sartre, se habla de filósofos como Cioran, como Schopenhauer, como Nietzsche. Me parece algo maravilloso que involucren ese tipo de referencias en una serie de temática muy simple, a ratos hasta burda. Sin embargo, los actores colombianos se caracterizan por ser muy buenos, aunque por ahí hay pecaditos en cuanto a sobreactuaciones. Al querer hacer una comedia, al querer hacerlo muy divertido, de pronto caen en exageraciones muy, muy torpes. Sin embargo, creo que vale la pena la historia. Es la forma de descubrir la maldad, las envidias y todo lo que acarrea a una familia en pos de una fortuna, de una herencia. Les recomiendo que la vean, hagan su propio juicio y que no se molesten conmigo en un momento dado que no les parezca o que no les guste. Bueno, pues me despido y espero en la próxima recomendarles un buen libro. Pásenla muy bien, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, hasta la próxima.
Ya en la recta final del programa, en la música en el cine, esta semana les toca a los westerns y un clásico de 1960 es Los Siete Magníficos, la historia de un equipo de pistoleros que brindan apoyo a una humilde comunidad que se encuentra agobiada por una banda de forajidos quienes los extorsionan. Esto luego de que los habitantes que no saben defenderse contratan a un pistolero quien se hará cargo de reunir a los mejores para este trabajo. Si la historia te suena conocida, es quizás porque además hay tres secuelas, una serie y varios remakes de esta película, cuya idea original surgió de Akira Kurosawa allá por 1954 y se replicó en varias películas, incluso infantiles, como Bichos, donde una hormiga contrata a otros insectos para que las protejan de unas langostas abusivas. Y además hay otros filmes como El Regreso de los Siete Magníficos, La Furia de los Siete Magníficos y El Desafío de los Siete Magníficos. La cinta, dirigida por John Sturges y filmada en México, estuvo nominada al Oscar como la mejor banda sonora gracias al trabajo del compositor Elmer Bernstein, estadounidense, quien también creó temas como Los Diez Mandamientos, La Gran Evasión, Matar a un Ruiseñor, Los Cazafantasmas y Los Timadores, entre otros. Es así como llegamos al final de esta emisión. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, al buen Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación técnica. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.